Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! Nos habla Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 24ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Hoy se abre el telón en Getafe, 2 de la tarde con el Getafe Celta. Y se echa en Barcelona, en Montjuic, 9 de la noche con el Barça-Granada. Entre medias tenemos Mallorca-Rayo. El que gane se escapa de los problemas. El que pierda, ojito. 4 y cuarto de la tarde el Mallorca-Rayo. Y partidazo para la salvación y para la Champions, 6 y media en el Pijuán, Sevilla-Atlético de Madrid. Ayer, recuerdo, Alavés 1, Villarreal 1, Real Sociedad 0, Osasuna 1, Real Madrid 4, Girona 0 y Las Palmas 2, Valencia 0. La jornada arrancó el viernes con la victoria del Betis 0-2 en Cádiz y terminará mañana con el partido del colista en casa, Almería Athletic Club de Bilbao. Con la goleada del Real Madrid, que se marcó probablemente el mejor partido de la temporada ante el Girona, son 5 puntos de ventaja del Madrid sobre el Girona, 61 Real Madrid, 56 Girona. El Girona le saca 6 al Barça, que tiene que jugar, y 8 al Atlético, que tiene que jugar. El descenso sigue los 3 andaluces, el Cádiz a 3 de la salvación, ahora mismo. El Granada a 8 y el Almería a 14. Entramos en semana de Champions. Como son octavos de final, los partidos de ida van en 2 semanas. En esta primera semana le toca el martes al Real Madrid en Alemania y el miércoles en París a la Real Sociedad. Quedan para la siguiente semana el Atlético de Madrid con el Inter y el Barça con el Nápoles. Para el martes de Champions hay árbitro. Yo no había oído hablar de él en mi vida. Es un bosnio. Leipzig, Real Madrid, lo va a pitar Ilfan Pelhto. Pelhto. La cosa para el martes es si llega Bellingham. Ahora le preguntamos a Meliquito. A Miguelito, a Miliquito le voy a
poner. Está Wolfer apuntando una posible idea.
¿Y qué central pondrá junto a Tchouaméni Ancelotti? En fútbol, segunda división, estamos en la jornada 26. Se abre el telón en Villarreal, Villarreal Tenerife, se cierra en Burgos con el Burgos Racing de Ferrol. A las 4 y cuarto hay dos partidos, Alcorcón Andorra y Cartagena Mirandés, y a las 6 y media el Eibar Zaragoza. Ayer, Amorebieta 1, Elche 0, Eldense 0, Huesca 0, Sporting 1, Oviedo 0 y Racing de Santander 2, Español 0. La jornada empezó con el líder, Levante 0, Leganés 0 el viernes, y terminará mañana con el Valladolid Albacete a las 8 y media. ¿Me habéis echado algo en la bola? Está líder el Leganés, 47 puntos. A 5 vienen el Eibar, el Sporting y el Racing de Ferrol. Pero el Eibar tiene que jugar y el Racing de Ferrol también. Español, 41 puntos. Y Valladolid, 40. Pero tiene que jugar. Completan el playoff. En descenso los que estaban, pero tienen que jugar todos. Villarreal, Bella, Alcorcón están con la misma puntuación que el Cartagena, que está fuera del descenso, o sea, pegaditos a la salvación. También el Andorra, 24 puntos a 1 de la salvación. Colista, la Morevita con 19. Está a 6 de la salvación. Fútbol internacional. Hoy es la final de la Copa de África. A las 9 de la noche, Nigeria, Costa de Marfil. Hoy, en esos torneos que solo ve Maldini y alguna que otra horda internacional, se juega un Argentina-Brasil del preolímpico sudamericano. Uno de los dos se queda sin ir a los Juegos Olímpicos de París. O Brasil o Argentina. En Brasil está Endriqui y en Argentina está Echeverry. Está el diablo Echeverry, que ha fichado el City. Hola, Millán, muy buenas.
Hola, Paco, sí. Ambos están en sus selecciones, veremos lo que pueden hacer.
Le vale el empate a Brasil. Argentina solo puede ganar si quiere ir a los Juegos Olímpicos. En las ligas europeas tenemos Aston Villa-Manchester United, duelo por la zona Champions 5 y media. Antes, a las 3, el Arsenal, derbi londinense, visitando al West Ham. Y en Italia, buen partido por la noche a las 9 menos cuarto, el rival del Barça en San Siro, Milán-Nápoles. El partido de la mañana en Italia es lamentable, como siempre.
Prácticamente lamentable. Bueno, juega la Fiorentina, pero su rival es el Frosinone, así que lo podemos vestir un poco, pero
medio lamentable.
Solo de cuerpo para abajo.
En baloncesto tenemos una cita importante para la selección femenina, preolímpico femenino en Hungría. Hay que ganar a Hungría, salvo, el partido es a las 5:30, salvo que antes nos eche una mano Japón y gane a Canadá. Nos jugamos a estar en los Juegos Olímpicos, una selección que nos ha dado un montón de alegrías, el básquet femenino español. En la Liga ACB tenemos ahora a las 12:30 al líder en Lugo, Breogán Real Madrid, Musa vuelve a casa. 12:30 también Bilbao Basket, Valencia Basket. 5 de la tarde UCAM Granada y Baskonia Juventud. Y a las 6:30 el Barça Manresa Barcelona. Hoy es la Super Bowl. 12:30 de la noche, nos va a pillar en todo el tertulio en el himno ya desde las 12. En Las Vegas, Kansas, San Francisco, 49ers, que son los favoritos. En el Seis Naciones de Rugby, hoy se cierra la segunda jornada a las 4 con el Irlanda-Italia. ¿Y qué más tenemos? Ah, bueno, Campeonato de Europa de Rugby. Ahora por la mañana en 40 minutos, a la 1 menos cuarto en Madrid, España-Alemania. Es Campeonato de Europa, lo que antes se llamaba el Seis Naciones B. Ganamos ya el primer partido en Holanda. En Primera Federación, todo lo gordo del grupo primero pasó ayer. Cuando digo lo gordo es los que están arriba luchando por el ascenso directo y el playoff. Hoy, todo lo gordo del grupo segundo acaba de empezar en esta mañana de domingo, Andrea.
Sí, hay 4 partidos, no tenemos ningún partido en el grupo primero, pero hay 4 en el grupo segundo, entre los que están los encuentros de los 3 primeros. El líder, el Castellón, minuto 7 de partido, Castellón 0, Agrupación Deportiva Ceuta 0. El segundo, la Unión Deportiva Ibiza, minuto 6 de partido, Unión Deportiva Ibiza 0, Atlético Sanluqueño 0.
Ey.
Y el tercero, el Málaga, visitando al Melilla en el minuto 7 de encuentro, Melilla 0, Málaga 0, y además está jugando también un Atlético Baleares 0, Antequera 0.
Y por lo demás, esta mañana en las calles de Barcelona, la media maratón de Barcelona. El atleta español Alberto Arauz, con un tiempo de 1 hora 31 minutos y 43 segundos, no se ha podido acercar al ganador, Candy, el keniano, que ha hecho media hora menos, 59 minutos y 20 segundos. Era el favorito Candy, se lleva el triunfo en la media maratón de Barcelona. Arauz seguirá preparando denodadamente su presencia en los Juegos Olímpicos, o bien de París o bien a los siguientes. 1 hora 31 en media maratón, no está mal. Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @tjcope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Pues hala, que empezamos.
La felicidad no es un destino al que llegar, la felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva.
Y por lo demás, Pepe, ayer se me olvidó comentarte que la UEFA se acordó de ti en el Congreso de UEFA. Hubo un instante para recordar a los que se marcharon el año anterior. Y ahí, entre las leyendas del fútbol, estaba la leyenda humana de comunicación, de fútbol, de canción, de tele y de todo, Pepe Domingo Castaño. Así que se lo agradezco a la UEFA, con la que, de la que no tengo la mejor opinión, pero oye, que muchísimas gracias. Moló ver ahí tu nombre. También se acordó de ti ayer tu sobrina Cristina y de todo Tiempo de Juego. La mandamos un beso gigante desde la alfombra roja de los Goya. Que Eri se vio los Goya enteros.
Sí.
Eri es un consumidor de tele extraordinario.
De cine no, pero de sí.
Te digo, Pepe, que ya tenéis portero ahí arriba. Ya sé que tú eras portero, pero este además, como sé que te caía bien, Miguel Ángel nos dejó esta semana, el gato, mítico portero del Real Madrid, de la selección española durante el Mundial de Argentina 78. Portero y gallego, como tú, pues ya tenéis portero ahí arriba. Y que tienes a tu Depor ya tercero, ¿eh? Habéis ido escalando, a ver si te dan la alegría este año. Con tu permiso empezamos el viaje.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
No me acordaba que tengo aquí la sintonía. Fuera, fuera, que me pone nervioso. Llevábamos tiempo sin oírla, ¿eh? Vuelve la Champions el martes. Miguel Ángel Díaz, Miliquito, muy buenas.
Buenos días, aquí Miliquito.
Te iba a decir Miguelito y me ha salido antes Miliquito, perdóname. Que ha sido sin ninguna mala intención, de verdad. Que luego los del Grupo Risa sacarán punta a esto.
Es una gran confusión que habla muy bien de Miguelito porque Miliquito era un grande.
Sí, sí, sí.
Bueno, Miliquito mucho más vive todavía.
Sí, ha dicho era como, bueno, el personaje Miliquito ya no...
¿Miliquito es Emilio Aragón? ¿O
eso es.
Entonces vive todavía.
Vamos a dejarlo. Voy a empezar otra vez. Hola Miguelito, buenos días.
Buenos días Paco, buenos días.
Vuelve la Champions, con o sin Bellingham, ¿sabes algo?
No, no sabemos todavía, lo que sabemos es que hace un ratito, 11:40 aproximadamente, ha entrado a la resonancia y estamos a la espera de saber el resultado. Bueno, ayer... Ya le viste, luego salió al césped sin bota en el pie izquierdo. Yo creo que para viajar estará y luego ya veremos, a ver cómo evoluciona. Un Bellingham, por cierto, que está percibido, al igual que Camavinga, todavía no se entra limpio. Creo que es en semifinales cuando los apercibidos pasan limpios, pero estamos todavía en octavos. Vieron dos cartulinas amarillas en la primera fase, tanto Bellingham como Camavinga. Así que si jugaran el martes y vieran una amarilla, se perderían la vuelta del Bernabéu del próximo 6 de marzo. Es un entrenamiento de recuperación. Nacho, como te contaba ayer, sí va a estar recuperado para entrar en la convocatoria y, en principio, creo yo, para ser titular junto con Tchouaméni. Recordemos además que la temporada pasada el Real Madrid en la liguilla ya se enfrentó al Leipzig y allí, precisamente en Alemania, en octubre de 2022, perdió por 3-2, algo que recordó ayer Ancelotti, pues acaso el vestuario, que no creo, lanzaba ya las campanas al vuelo después de su contundente victoria en el día de ayer.
O sea que las dudas son Bellingham y el central. Bellingham está ahora mismo haciéndole la prueba. Qué precisión, ha entrado a las 11:40, dicho Miguelito. Esto es tenerle vigilado, pero bien. Ya sabremos durante el día si da para viajar, si da para jugar. Yo creo que no forzarán, pero bueno. Y lo del central, si te tuvieras que jugar que le toquen 5 millones de euros a Andrea, ¿qué pareja de centrales dices que juega?
Yo creo que si está bien Nacho, Nacho Tchouaméni. Nacho Tchouaméni. Si está bien Nacho.
Te has quedado, claro, sin 5 millones. Te has quedado sin,
o sea, que está mal Nacho.
Por no culpa de Angelito. Digo, de Miguelito.
Joder, ¡de Angelito! ¡Madre mía! Todo es culpa de Angelito, pobrecillo. Pasamos por ahí.
Hoy no sé qué me pasa, ¿eh? Me han echado algo en la Coca-Cola. Yo es que creo que va a jugar Carvajal, ¿eh? Es que Nacho también. Pero bueno, lo normal sería...
Hombre, si tienes un central sano, el único que tienes, lo tendrás que utilizar. No creo que puedas un centrocampista y un lateral. Vamos, Carvajal como si lo pones de portero. Está en un momento de forma espectacular, pero yo creo que si Nacho se entrena hoy con normalidad, será titular.
Oye, ya sé que estabas en zona mixta y no en la sala de prensa de los entrenadores, pero no se puede ser más majo que Michel. O sea, cero excusas. Es que le salió del alma, cuando están así Camavinga, Vinicius, además los dijo por este orden, Bellingham, pues ¿qué vas a hacer? Pues eso, le coincidió el mejor partido del Madrid probablemente de la temporada, con un partido más discreto del Girona, que ni siquiera remató a puerta, pues ¿qué va a decir?
Su pelea es grande en todos los sentidos, Michel, nuevo temporadón. Yo creo que su pelea, como venimos diciendo, es intentar entrar en la Champions, que no creo que se le escape, pero yo tengo la pedrada de que va a competir el segundo puesto. Todavía el Barça tiene que ir a Montilivi, creo que el Atleti también, y yo creo que
el Girona...
Perdón, pues el Barça tiene que ir a Montilivi. Yo creo que van a pelear la segunda plaza, aunque bueno, estar ya en Champions la próxima semana es increíble, vamos, por este equipo.
¿Cuándo os vais para Alemania?
Mañana por la mañana. Por cierto, se ha cambiado también un poquito el viaje del equipo porque hay huelga en algunos aeropuertos de Alemania y en vez de viajar directamente a Leipzig, el Real Madrid iba a viajar a Erfurt, que es una localidad que está a 160 kilómetros del lugar donde se juega el partido. Así que se adelantará el vuelo una hora, mañana por la mañana, y como digo, desde ahí, desde Erfurt, traslado por carretera hasta Leipzig.
Leipzig o Leipzig, Sajonia, martes.
Yo el año pasado lo decía muy mal. Hace año y medio lo decía muy mal, corregí algo la pronunciación cuando la temporada pasada nos enfrentamos a este equipo, y aunque Melchor me corrige cada dos por tres, pues claro, él sabe alemán y yo no, pues no sé, no, creo que no me queda mal del todo, aunque no sé si lo digo muy bien esto de Leipzig.
No, sí, me da igual, yo voy a decir Leipzig, pero a lo que iba, Leipzig, Sajonia, martes 9 de la noche, 5 grados vais a tener.
Sí, ayer vimos entre 7 y 2. Entre 7 y 2, no, hay que abrigarse.
Un poquito sale a lo largo del día, pero un poquitín nada más. Pues esperamos
no
tus
llueve,
noticias.
No llueve, por lo menos.
Menos mal. Gracias, Miguelito. Hasta luego.
Hasta ahora.
¿Ves? Ahora lo ha llamado Miguelito. Bueno, ¿habéis aprendido algo esta semana? Ah, sí, yo he aprendido una cosa. Que vuelve la Champions y se ve en Movistar. Como la Super Bowl, que hoy también se ve
en
Movistar.
Por supuesto. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué ganas de ver la Champions de nuevo! ¿Y dónde la vas a ver? Si no es en Movistar.
Hombre.
¿Dónde? Pues en ningún lado. Es que todo el fútbol que te da la vida está en un solo lugar, en el mismo, en Movistar, la UEFA Champions League, la Europa League, la Conference League, que vuelven, que regresan a Movistar. Eso sí que es tenerlo todo, amigo. Añádelas a Movistar Plus por 21 euros al mes con mi Movistar y así vas a poder disfrutar de todo el fútbol que te da la vida que está en Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es. Movistar y a disfrutar del fútbol.
Movistar.
Y hoy del fútbol.
¿Habéis aprendido algo esta semana? Yo sí lo he aprendido, se me ha olvidado, con lo cual no cuenta.
Yo he aprendido bastantes cosas sobre la canción We Are The World, que los que ya tenemos unos años recordaremos que se hizo por las grandes estrellas de la canción en los años 80 en Estados Unidos, sobre todo para paliar el hambre en África. Y hay un documental en Netflix que cuenta un montón de cosas sobre esa canción. Se grabó del tirón en una noche y solo se podía hacer en esa noche, porque para reunir a tal cantidad de estrellas, están Michael Jackson, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Donna Summer, Stevie Wonder, todos los gordos de la época, solo se podía hacer la noche que era la entrega de los American Music Awards, que estaban todos en Los Ángeles, y era la única opción que tenían de juntarlos a todos para grabar la canción. Así que hicieron la gala de entrega de los premios a las 12:00 de la noche.
Yo pensaba que habían grabado solo esas imágenes porque estaban juntos, pero que el sonido, el audio, lo habían pillado cada uno en su momento.
Acabó la gala a las 12:00 de la noche. Cuando acabara, se fueron a unos estudios en Los Ángeles y hasta las 6-7 de la mañana que terminaron de grabar, estuvieron allí encerrados grabando. Se parece mucho a la grabación de un villancico.
Eso,
alguien quiere saber cómo grabamos los villancicos de Tiempo de Juego, que se mire el documental, que es bastante similar.
Letra y música de Stevie Wonder y Lionel Richie.
Voy a rescatar una cosa que aprendí en Instagram, que no aprendo nada nunca en Instagram, y me apetece rescatarlo, sí, me apetece rescatarlo porque se lo vi a una influencer en una story que hizo haciéndole una foto a su desayuno, que en ese momento era chía o algo así, y dijo, perdón por la tripofobia, y yo no sabía lo que era la tripofobia, que es el miedo o la repulsión generado cuando miras o estás muy cerca de cuerpos geométricos que están muy juntos. Es decir, muchos círculos juntos y tal, pues es tripofobia.
Ah, sí, pues...
Yo no lo sabía.
Conozco a una persona que le pasa.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues mira,
Por ejemplo,
yo no sabía lo que era.
El dibujo que hace la piel del cocodrilo, esto...
Exacto. Pues eso es tripofobia.
Alguien que yo quiero mucho le pasa eso.
Pues es tripofobia. Y me resultó curioso.
¿Habéis aprendido algo?
No, yo no tengo tiempo. Tiempo material.
Pero bueno,
¿ves la alfombra roja? Pues no.
No, yo estoy entre los combustibles 100% renovables, que no paro de aprender, luego te contaré cosas.
Ay.
Y mis temas, la aerotermia y estas cosas, no. Y, oye, es aprender, ¿eh? Pero que no, para aprender cosas que no valgan para nada, no tengo tiempo.
Vale, pues nada, has aprendido un poco entre todos. ¿Nadie más?
Yo, me ha enseñado Mansilla, porque yo digo una...
Será mentira.
Espero que lo sea, la verdad. Yo digo mucho de normal. Cuando, por ejemplo, yo de normal me levanto a las 10 de la mañana. Sí. Entonces utilizo de normal y me dijo que estaba mal. Y yo le dije, a ver, ¿cómo va a estar esto mal? Si yo de normal lo uso mucho. Y en efecto, estuvimos mirándolo y probablemente mucha gente lo use, pues que sepa que está mal. Igual que me enteré yo.
David.
Yo, por ejemplo, he aprendido que la Torre Eiffel es 15 centímetros más bajita en invierno que en verano.
¡Anda!
Y es por el hierro modulado, es su material, el hierro modulado. En verano se dilata con las altas temperaturas, 38-40 grados, crece unos centímetros desde su base por el calor, y en invierno, al revés, se contrae la estructura.
¿Qué no sabías eso?
Y oye, la mayoría, vamos, el punto máximo son 15 centímetros, pero pueden ser 8, 9, 10, es lo normal, pero hasta 15 centímetros puede variar la altura de la Torre Eiffel.
Eso mola, pero cuando te dicen que los rascacielos de 300 o 500 metros,
sí,
la parte de arriba se bambolea, cimbrea.
Yo eso lo he podido percibir estando arriba. Fuimos una excursión con el colegio a una de las cuatro torres de Madrid, y arriba en el último piso estuvimos, y es verdad que se da la sensación de que te vas,
De que solo, te lo
prometo, o sea, que te vas moviendo.
Yo solo aprendí en Japón en los juegos, porque había instalaciones de los juegos de Tokio que eran de los anteriores juegos de Tokio, que estaban muy bien, y era un crujir los techos por el cimbreo que tienen que tener,
pero,
por el tema.
Pero tú lo ves, o sea,
no lo oyes.
Pero el bamboleo no lo ves, ¿no?
No, lo oyes.
Salvo que estés en una ventana mirando algo fijo, no sé
si. Los techos son una caja.
Hombre, es que imagínate si no en los rascacielos de Nueva York, los que sean viviendo. Bueno, me da igual, o oficinas. Pues sí, se nota físicamente que te mueves.
Pero que dicen que es hasta un metro en la parte de arriba, ¿eh? O sea, fíjate. Vámonos de corresponsales.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Fare pa de cone. Je déjà de cone.
¿Esto qué es?
Esto es Lola Índigo. Ese moreno quiere ser mi loba.
¿Pero esto no es francés?
Ahora.
Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
¿Por qué le habéis dejado los mandos del avión a Andrea? Es que esto
no. Lo mejor de todo es que los mandos del avión los tiene Evia y estará bueno.
Oye, Italia manda a Eurovisión una cumbia, una especie de cumbia.
Oh, qué bien. No sé bailar las cumbias. Hay lista de convocados del Barça para el Barça-Granada, lo esperado. Es decir, vuelven Ter Stegen 3 meses después y Rafinha después de un mes de baja. Lo sabíamos desde ayer. Y siguen fuera Gavi, Balde, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Ferran, Joao Félix y Vitor Roque, este por sanción. Ronda de corresponsales, que empezamos en París. Corresponsal Asunción Serena, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿De qué hablamos hoy en Francia?
Pues del ministro del Interior, que está en Mayotte, el departamento francés que está ahí en el Océano Índico, entre Madagascar y Mozambique, la costa de Mozambique, que ha dicho esta mañana que van a tomar una decisión radical para restringir la llegada de inmigrantes a la isla, que vienen muchos procedentes de las Islas Comoras. Entonces lo que van a hacer es suprimir el derecho de suelo en la isla. Sabéis que hay dos formas de tener la nacionalidad, ¿no? Derecho de sangre, que es que tus padres sean franceses, o derecho de suelo, que es que hayas nacido en territorio francés y, en este caso, bueno, en territorio nacional. Y en el caso de Francia se pueden ser las dos cosas. Entonces, lo que quieren hacer es que los niños que nazcan allí, que no sean de padres franceses, no podrán ser considerados como franceses, para evitar la gran cantidad de inmigrantes que...
¿Pero esto qué territorio has dicho que era?
Es el departamento, se llama Mayotte.
¿Y tanta gente va desde ahí a Francia?
Pues mira, según el ministro, en el hospital de la capital, que se llama Mamoudzou, pues el 90% de los niños no son de allí. O sea que sí, bastantes. Y de hecho es que hay un montón de no por los niños, ¿eh? O sea, quiero decir que la cantidad de inmigraciones y de falta de medios, de todo, ¿no?, que se junta, pues lleva una situación de muchísima inseguridad. Ya el año pasado enviaron un montón de policías y de gendarmes, pero no se soluciona. Hay muchísimas peleas entre bandas rivales, con muertos y todo. Y llevan allí 3 semanas que la gente se ha puesto a paralizar, como hicieron aquí los agricultores, pues allí las asociaciones, para protestar contra la inseguridad y la inmigración descontrolada. Así que se ha tenido que ir ahí el ministro, por lo menos para prometerles algo, porque la gente está bastante desesperada, la verdad, por lo menos los testimonios que hay así de la gente que vive allí, sobre todo de inseguridad, que no, porque no tienen, no ven forma de salir de ahí. Así que a ver.
Sí, así que a ver, es válido para muchos sitios. Pero bueno, ¿qué tal es el dimanche en París?
El dimanche es perfecto, porque ¿sí? es, bueno, está el cielo gris un poco, pero con el sol así como intentando salir, entonces hay una luz preciosa.
Disfruta el domingo.
¿Eh?
Que disfrutes del domingo.
Pues muchas gracias a vosotros también.
Gracias, Asunción. Hasta luego.
Un abrazo.
Berlín, Rosalía Sánchez, corresponsal. Hola, Rosalía.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Sonntag, ¿no? Es en alemán el domingo. Sonntag.
Sonntag, ya.
Sonntag. La morning del Sonntag es bonita.
Uy, qué va, no. Me alegro mucho que en París el sol por lo menos intente salir y aquí ni se lo plantea. Feíto todo.
Tenéis sol vago en Alemania.
Sí, no, nada. No mucho frío, pero vamos, de esos días que... feos, feos.
¿De qué hablamos hoy en Alemania?
Bueno, pues no en toda Alemania, pero en Berlín tenemos hoy elecciones generales. Porque estamos repitiendo las de septiembre de 2021.
¿Cómo?
Las generales, las de
toda Alemania, pero solo se repiten, sí, en una zona.
Solamente en Berlín, en 455 distritos, porque aquel día de septiembre de 2021 esto fue un caos. Había menores de edad que votaban sin tener derecho a votar y luego subían a las redes sociales el vídeo de qué divertido de votar.
Eso en Alemania, jolín, sí, pues sí que sí, estamos, sí, bien.
Si esto pasa en cualquier otro lugar del mundo... Pero, y no solo, bueno, fue un desastre. Hubo colegios
electorales. ¿Qué se hace con los resultados de ahora? Si varían, bueno, significativamente no variarán unas elecciones de todo un país, pero a lo mejor un diputado sí puede bailar, a lo mejor.
Sí, hay algún diputado por ahí que tiene colgando el escaño, ¿no? Depende de lo que pase hoy. Las proporciones de votación del Bundestag no van a cambiar. Hay algún puestillo por ahí que cae. Pero es que, es la primera vez que pasa esto, que se repiten unas elecciones. Naturalmente el caso llegó hasta el Constitucional, es el que ha decidido que tiene que ser. Pero no hay un protocolo para hacerlo, de manera que pasan cosas que igualmente podrían ser irregulares. Por ejemplo, si acabas de cumplir 18 años, en el 21 no podías votar, pero ahora sí, ¿vale?
Uy.
Pues eso no está bien. O, por ejemplo, hay ciudadanos que desde esa fecha, desde 2021...
Si ya no nos queda serio ni Alemania, esto va mal, ¿eh? Si ya no es serio ni Alemania, esto va muy mal.
Pero en serio, o sea, hay gente que se ha mudado de Múnich a Berlín, por ejemplo, y que vota dos veces. Votó en el 21 en Múnich y ahora vota en Berlín. Incluso, por ejemplo, tienen que competir de nuevo los mismos candidatos electorales que en 2021, ¿no? Pues entre ellos hay, por ejemplo, una exdiputada que ya tuvo que abandonar el cargo, que está en los tribunales por pertenecer a Ciudadanos del Reich, esta banda de extrema derecha que quería tomar el Parlamento al asalto y derrocar el régimen democrático para instaurar a un supuesto rey Enrique XIII. Bueno, todo eso fue a los tribunales, esta mujer está bajo custodia y comparece como candidata otra vez.
Es macanudo lo de... Es una chapucen.
¿Qué os parece?
Pues una chapucen alemana total.
Una chapucen en toda regla, sí, sí, sí. Pues bueno, y en esto estamos hoy, en esto estamos hoy.
Te van para allá... No, bueno, Leipzig no está pegado a Berlín, pero te van para allá Miguelito y Lama, ten cuidado.
Ya os he oído.
Ten cuidado, pues puede crecer el índice de criminalidad en Alemania esta semana.
No lo creo, atenta. Se las arreglan ellos solos bastante.
Un abrazo, Rosalía, chao.
Hasta pronto.
Oye, me dice Dani Gil desde París, ¿qué día entre sol? Porque ha dicho Asunción que estaba luchando el sol por salir. Dice, he salido a comprar cuatro cosas y me ha caído un chaparrón.
Estaba luchando, pero ha perdido el sol, sí.
Cerramos en Londres, Manu Sánchez, Agencia EFE. Hola, Manu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco?
¿Cómo está hoy Londres?
Pues está preocupado por el rey, como todo el país, porque este lunes por la tarde nos comunicó el Palacio de Buckingham que el rey tiene cáncer. Sabemos poco, ya hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, el secretismo que suele tener la Casa Real para todo este tipo de enfermedades, que no sabemos qué tenía Kate Middleton, y seguimos sin saber qué era esa operación abdominal, si se nos desveló esa operación de agrandamiento, de ensanchamiento de próstata que sufrió el rey, y este lunes pues nos comunicaron que durante esa operación de próstata le han detectado un cáncer, no se sabe de qué tipo, lo único que sabemos es que no es de próstata, que se va a apartar de las funciones públicas, al menos de las de cara al público, sí que va a seguir con algunas funciones como firmar algunos documentos y reunirse con Rishi Sunak por teléfono cada semana, pero ya se está tratando de este cáncer, va a permanecer en su residencia de Sandringham durante los próximos meses y veremos en qué deriva todo esto, porque el rey Carlos III, pues hombre, es una persona bastante mayor, tiene 75 años, lleva apenas pues 2 años en el cargo, su coronación fue hace muy poquito. Y claro, hay preocupación porque es una persona muy mayor y porque no sabemos los detalles de la enfermedad que está sufriendo.
Yo te cuento rumorología sobre eso, que me tienen en casa hasta las narices. Que ahora dicen que el tío quiere tratarse con tratamientos naturales y que no quiere quimioterapia. Es uno de los rumores. Pero es todo rumor, ¿no? Ahí nadie dice nada. Es que yo
no, nada,
hay una
nada.
Inventiva en la prensa general mundial, en la inglesa y en la española, que no sé cómo se atreven a publicar esas cosas.
No, nada de eso va a ser, bueno, nada de eso va a ser oficial, y yo dudo que hasta que llegue un momento crítico, tanto para bien o para mal, se desvelen más detalles de lo que le está ocurriendo al rey, porque como digo, la Casa Real es súper secreta para todo este tipo de cosas. Es decir, no nos cuentan para qué se ha operado Kate Middleton. En un asunto que parece mucho más grave como es el del rey, me sorprendería mucho que nos dieran más detalles. Pero sí, aquí va a haber muchas especulaciones, es uno de los grandes problemas. Si la Casa Real no dice nada, lo único que promueve es que surjan más especulaciones y que la gente pues rumoree y salga con estas historias sobre qué le está ocurriendo.
Oye,
a esta persona.
Si, toco madera, muriera el rey, Dios no lo quiera, ¿reina Camila o reina el hijo?
No, reinaría Guillermo. Ocurriría como ocurrió con la reina. Tendríamos un 10 días o 11 días de funeral y luego, pues bueno, el príncipe Guillermo, digamos, sería coronado en el momento
es
en
que
el que...
He oído lo contrario, que a ella la coronaban reina, no... pero vamos, si tú sabrás más que yo.
Yo me estoy lanzando un poco a la piscina, pero yo diría que el rey sería... Que en la línea de sucesión el rey sería... El rey sería Guillermo, igual que si hubiera muerto antes.
Pues sabrás tú más, pero aquí están diciendo que no, que aquí Camila sí sería reina. Lo dicen por aquí, yo no, ni idea, de verdad. Pues ya está.
Yo creo que no, pero bueno, igual me estoy equivocando también.
Llama a Buckingham. Llama a Buckingham y nos lo confirmas ahora. ¿Hace buen día en Londres?
No hace malo, ¿eh? Estaba aquí en el salón y ha entrado un rayo de sol así por la ventana y que, bueno, me ha hecho así como levantar la cabeza de ver qué está pasando por aquí, pero bueno, ya se irá, no os preocupéis.
Ha entrado uno, ¿no? Un rayo
ha entrado uno y se ha ido y ya hasta abril no vuelve.
¿Y le has podido sacar foto?
No.
Un abrazo, Manu.
Un abrazo.
Gema Santos, Citroën.
Vámonos con nuestro super equipo eléctrico de Citroën. Y ahora un mensaje dedicado desde Citroën para ti que nos escuchas y que sabes lo que es vivir el momento. Para ti que sabes lo que es disfrutar aquí y ahora, que no haces planes a largo plazo, que olvidas rápido el pasado, que el futuro es tu presente. Para ti que tienes como lema el carpe diem, aquí tienes el Citroën Everlingo con entrega inmediata. Sí, lo tienes para allá. Y atención al precio, porque ahora tienes tu Citroën Everlingo desde solo 20.990 euros, y viene con punto de carga incluido. Descubre todas las condiciones en nuestra página web, en citroen.es. Únete sin dudarlo al super equipo eléctrico de Citroën.
Citroën.
Iba a hacer mini ronda, pero es que en realidad solo hay dos partidos de baloncesto. Pregunto si ha habido puntualidad en Lugo para el Breogán Real Madrid, que empezaba a las 12:30. Pepe Torrente, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Sí, señor, ha habido puntualidad. Primer minuto de juego, Breogán 0, Real Madrid 0.
¿Algún recibimiento espacial para Musa?
Como siempre, sí. Aplausos, la gente de pie, gritos de MVP. La verdad es que le tienen un cariño brutal. Y Musa también tiene muchísimo cariño a Lugo después de su paso por la temporada 21-22 con la camiseta del Breu.
Puntualidad en Bilbao para el Bilbao Valencia Basket. José Ángel Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco. Buenas de tiempo de juego. Sí, ha comenzado ya este duelo. Primer minuto de juego. Primeros ataques, no se mueve el marcador. Bilbao Basket ahora 2, Valencia Basket 0. Gran recibimiento para un hombre muy querido aquí, como es Alex Mumburu.
Ah, mira qué bien. Buenos recibimientos de la gente. ¿Ha empezado la partita de la matina en la Domenica Italiana?
No, todavía nos está guardando un minuto de silencio en el Artemio Franco. Así que todo preparado con Reinier en el banquillo del Frosinone. También Paul Lirola. No ha comenzado el partido.
¿Tú sabes quién era Artemio Franchi?
¿Artemio Franchi era un aviador? ¿Y
no.
presidente?
No.
¿De la Fiorentina?
No. Míralo. Sí,
voy.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Bueno, te he dicho yo que no era presidente de la Fiorentina, igual sí lo fue. Yo sé que fue dirigente de FIFA y de UEFA y presidente de la Federación Italiana.
Y entre el 43 y el 44, reclutado por el ejército italiano, habría que indagar ahí si fue aviador o no.
Maño.
Tiempo de juego, historia. José Luis Corral, historiador, muy buenas.
Muy buenas, Paco.
Hoy vamos, lo prometido es deuda, con Fernando el Católico.
Bueno, un personaje fascinante desde todos los puntos de vista.
Así mirando por encima cosas, la primera tontería que me llama la atención es que es un año más joven que Isabel la Católica.
Sí, casi un año, 11 meses más joven, lo cual en aquel tiempo no dejaba de ser un tanto curioso, porque normalmente los príncipes, los reyes, en este caso era príncipe de Aragón, pues se buscaban chicas más jóvenes por cuestiones de fertilidad sobre todo, ¿no? Pero bueno, en este caso pues había razones políticas muy poderosas por parte de Castilla y Aragón para que se firmara este matrimonio.
Y luego se la carga pronto, quiero decir, que muere 15 años antes ella que él o algo así, ¿no?
Sí, murió Isabel, murió de cáncer de útero.
¿Se sabe la enfermedad?
Todos los síntomas parece que son esos, ¿no? Ah. Ella pasó muchos dolores y parece ser que murió de cáncer de útero, que en aquellos tiempos era bastante frecuente entre las mujeres, sobre todo por cuestiones de higiene, etcétera. Y bueno, pues en el momento del hecho de muerte, ese 27 de noviembre del año 1504, Isabel le hizo prometer a Fernando que no se volvería a casar, porque si se casaba podría haber problemas en la unión dinástica entre Castilla y Aragón. Bueno, tardó 6 meses en casarse con una princesa francesa, con Germana de Foix.
Eso vi, que no tuvo mucho duelo por Isabel la Católica. Digo, la mató de los disgustos, como ya dijiste que había tenido 100 hijos. Y luego es que miras, los hijos reconocidos son también unos cuantos, ¿eh?
Sí, unos
no
cuantos.
Reconocidos, digo, ¿eh?
Como ya comenté, además, hablando con, creo que estaba con Petón en esos momentos en la emisora, bueno, está mucho, ¿no?, evidentemente con vosotros, pues efectivamente reconoció a los hijos tenidos con mujeres nobles, pero a los hijos con plebeyas, cosa que era normal, en aquel tiempo no los reconoció. Tuvo varios hijos con mujeres importantes, además con navarras, con francesas, con portuguesas, con catalanas, bueno, con alguna vizcaína, bueno, un poco le daba todo, ¿no?, este hombre. Era un verdadero fenómeno desde el punto de vista de la promiscuidad sexual.
El matrimonio fue de conveniencia, ¿no? Porque a Isabel la querían también casar con el reino de Portugal, ¿no? O sea, que Castilla era golosa para varios reinos de la época.
Claro, en aquel momento tenemos en la península ibérica 5 grandes reinos. Uno musulmán, el reino nazarí de Granada, que se conquistará un poco más tarde, el reino de Portugal, el reino de Castilla, los reinos, hablando en propiedad, de Castilla y de León, la corona de Aragón y el pequeño reino de Navarra, que conquistará precisamente Fernando el Católico. Y claro, Castilla está en medio, es el más poderoso, el más grande, el más poblado, y tiene esa tendencia, por un lado, hacia Portugal y, por otro lado, hacia la corona de Aragón. Al final se concretará el matrimonio con la corona de Aragón, pero efectivamente Isabel fue también comprometida, o hubo una serie de contactos para intentar casarla con el rey de Portugal.
Dime lo mejor de Fernando el Católico.
Bueno, lo mejor de Fernando el Católico es su sagacidad política. Hoy en día sería, pues salvando las distancias, uno de estos grandes políticos, desde grande en el sentido de conocido, ¿no?, y de importante que hemos tenido en España en los últimos años. No sé, recogería, esto es hacer una ucronía y algo realmente que no debería hacer un historiador.
Sí, pero te vas a meter en un lío.
No, pero es verdad, reúne condiciones que después tendrá pues gente como, por ejemplo, Adolfo Suárez, que supo adaptarse, no entro en cuestiones políticas, en cuestiones paralelismo histórico, incluso lo que hace Pedro Sánchez, pues política de conveniencia, a uno le gustará, a otros no, pero que cuando un político, yo no he estado en la primera línea política, pero quienes han estado evidentemente tienen que adaptarse a las circunstancias, y yo creo que lo mejor de Fernando el Católico fue que supo adaptarse a las circunstancias y aprovecharse de ellas, que para un político es importante. A lo mejor para la gente del común nos parece algo realmente abominable o poco decente, pero en fin, en política creo que o actúas así o se te cargan, eso es evidente.
Pero pregunta paleta, ¿se les considera los primeros reyes de España o la palabra España todavía no está?
Sí, la palabra España está desde hace tiempo, ya con mucho antes. De hecho, Alfonso X el Sabio ordena escribir, o escribe indirectamente, la gran y general historia o la historia de España. Pero el concepto de España de los reyes católicos, el concepto de Hispania de Fernando el Católico, es un concepto territorial, no político. Porque fíjate, el matrimonio de los reyes católicos no supone una unidad política de los reinos de España, sino una unidad dinástica. De hecho, cuando Fernando el Católico se casa con Germana de Foix, ya no es rey de Castilla, es regente. Pero cuando viene Juana la Loca y viene Felipe el Hermoso a la península ibérica son ellos los reyes, y Fernando el Católico deja de ser rey de Castilla para ser solo, entre comillas, rey de la corona de Aragón. Por tanto, no hay más que una unidad dinástica, que por cierto, estuvo a punto de romperse porque Fernando el Católico, cuando se casa con Germana de Foix, tuvo un hijo. En 1509 tuvo un hijo, él ya era mayorcito, con esta joven francesa, vivió unas pocas horas, pero la bautizaron, dio tiempo, lo llamaron Juan. Si este principito, Juan, hubiera sobrevivido, hubiera sido rey de la corona de Aragón, pero no rey de la corona de Castilla, que evidentemente era Juana. Por tanto, ahí hubiese habido un problema dinástico tremendo. Oye. No fue una unión política, sino una unión dinástica.
¿Tú a quién consideras primer rey de España?
En el sentido estricto, evidentemente es Felipe V de Borbón. Desde un punto de vista político.
Pelayo, dice Eri.
No, es que...
Ya sé que no.
Fijaos las intitulaciones de Felipe II, las oficiales, diríamos, ¿no? Son reyes de Castilla, León, Aragón, toda la retahíla. Realmente el que unifica desde el punto de vista político, y me refiero a leyes, monedas y otras muchas oficios, etcétera, etcétera, son los Borbones, especialmente a partir de Felipe V. Un castellano con Felipe II era un extranjero en Aragón y viceversa. Por tanto, la unidad política de España se produce con los Borbones. Y desde luego, la unidad, diríamos, entre comillas, jurídica, con la Constitución de Cádiz de 1812.
Dime algo que no se sepa de Fernando el Católico, o si quieres la página, te he preguntado por lo mejor, la página más oscura de Fernando el Católico.
Bueno, la página más oscura, evidentemente, es que él era un castellano, nació en sur del rey católico, era el rey de Aragón, pero realmente era un trastámara. Su abuelo era un castellano, su madre era una castellana, su padre, Juan II, rey de Aragón, también eran castellanos, eran todos castellanos, era la gran familia de los trastámara, por cierto, bastarda, castellanos. Quizá la parte más oscura de su vida es esa inquina que le tuvo a Felipe el Hermoso, porque lo humilló y tuvo que huir de Castilla y refugiarse en Aragón, y sobre todo la cantidad enorme de, hoy diríamos, afrodisíacos que tomó, entre ellos la cantaridina, que es el polvo que se saca de la cascarilla de la llamada mosca verde, aunque en realidad es un escarabajo, que es una especie de viagra de la época, y para tener descendencia con Germana de Foix se puso hasta las trancas de moluscos, de cantaridina, de todo tipo de afrodisíacos, y eso lo llevó a acabar realmente como un pelele.
O sea, que le pegaba a todo.
Bueno, este hombre es que era sexualmente era muy 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 promiscuo, era tremendo. Y cuando ya se hizo mayor, pues como no había viada, pues había que tirar de la cantaridina, que por cierto, era bastante cara.
¿Y por qué le llamaban el Católico con esa vida golfa que llevaba?
Bueno, porque claro, al conquistar junto con Isabel, que fue Isabel, ese cuadro famoso de Padilla donde están Fernando e Isabel recibiendo las llaves de Boabdil, no existió jamás esa imagen. El que estaba allí era Fernando el Católico. Isabel se quedaba rezando en la Cartuja, en Santa Fe, ¿no? Le llamaban el Católico porque acabó con la llamada, entre comillas, reconquista y ocupó Granada a los moros, con lo cual desapareció el Andaluz y toda la península ibérica quedó bajo dominio cristiano. Evidentemente, la concesión de Católico pues era una primacía del Papa y se la concedió.
Una chorrada. ¿Hay datos físicos de él? Quiero decir, ¿era alto? ¿Era bajito? ¿Era gordito?
Bueno, si pudiéramos estudiar los restos del rey que están en la cripta de la Capilla Real de Granada, sabríamos perfectamente cómo era. Sí que hay algunas descripciones, ¿no? Lo que pasa es que las descripciones de las crónicas suelen ser bastante benéficas.
Claro,
a
claro.
Cualquiera se le ocurría decir, igual que se hacía Photoshop con los cuadros, se hacía Photoshop con las crónicas, si es que se puede decir así, ¿no? Entonces todas lo ponen como un tipo muy, muy apuesto y demás. Desde luego, Isabel estaba absolutamente enamorada de él, porque sí conservamos bastantes cartas, él viajaba mucho. Isabel viajaba algo menos, ¿no? Y se cruzan bastantes cartas. Por cierto, en las cartas la trata siempre con un respeto extraordinario, como un verdadero caballero. Es el último de los grandes caballeros medievales, ¿no? Sabemos que era un hombre apuesto, en fin, pero según las crónicas. Ahora, vete a saber. Luego el gusto estético cambia mucho. A lo mejor Felipe el Hermoso, su yerno, no era tan guapo como nos parecería ahora, ¿no? Pero en fin, era un hombre que se cuidaba.
Lo que es verdad es que la altura media en España ha crecido mucho, o sea que igual era un retaquín de 1,65.
Bueno, fíjate.
Con perdón para todos los que miden 1,65.
La altura media en España, en aquel tiempo, en la Edad Media, era. No solamente en España, en casi todos los sitios, ¿eh? El atallaje de la Armada Invencible, los soldados holandeses de los Países Bajos, son más o menos, tienen más o menos la altura de los españoles, y en cambio en el siglo XX, a principios, los holandeses son mucho más altos que los españoles, y ahora está igualando. Bueno, la altura es cuestión de la alimentación. Si comes mal, creces poco, y si comes bien, creces más.
Es lo que le digo ya a David. que ha comido mal y por eso...
Pero desde pequeñito, hay que comer bien desde pequeñito.
Gracias, José Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Heriberta, ¿a ti te gusta la historia? Y tenéis como nosotros los humanos allá en Rujamar, yo que sé, un cuadro genealógico de quién fue vuestro rey católico. Sí, tenéis una reina de las gallinas, ¿no?
Vale. Vais a alucinar con lo que os voy a contar, ¿eh? O sea, si ya sabíais mucho, mucho, mucho de todas las bondades de las granjas Rujamar, con esta... vais a alucinar, de verdad os lo digo. Ya sabéis, evidentemente, que en Rujamar están absolutamente preocupados y concienciados por el bienestar animal. Su compromiso es el bienestar animal. Pues hay otros muchos: la trazabilidad, la sostenibilidad, la ecología y ahora la inmediatez. Porque todos los huevos que ponen las gallinas de Rujamar en las granjas Rujamar, en solo 24 horas, pueden estar en tu mesa.
¡Hola!
En solo 24 horas, esos pedazos de huevos de las gallinas libres de Rujamar pueden estar servidos en tu mesa. Huevos frescos de gallinas que viven en libertad en las granjas Rujamar. Su compromiso con el bienestar animal y la calidad. Se unen, se fusionan para ofrecerte una experiencia única y sostenible. Para que sea una elección consciente en tu hogar. Que comas los mejores huevos de España.
Las gallinas de Rujamar.
Las mejores gallinas de España, que los puedes encontrar en Alcampo y en Ahorramás en Madrid. Elige la calidad, hombre. Huevos frescos de Heriberta, de gallinas libres.
Parte médico de Bellingham. Tras las pruebas realizadas hoy por los servicios médicos del Real Madrid a nuestro jugador Jude Bellingham, se le ha diagnosticado un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo, pendiente de evolución. Normalmente se dice esguince de grado 1, 2 o 3. Al decir de alto grado, se entiende que es un esguince fuerte. Con lo cual, colorín colorado, no creo que viaje al partido de la Champions en Alemania Jude Bellingham con el Real Madrid. Esguince del tobillo de alto grado. Para la gente que usa TikTok o que graba vídeos en TikTok, ya lo sabrán, Universal, que es el sello discográfico más potente del mundo, ha prohibido a TikTok usar sus canciones. Estarán ahí en una pelea.
Ah, por eso me han desaparecido todas las canciones.
Entonces, si tú tenías, Andrea, un vídeo en TikTok con una musiquita, pues probablemente... ¡pim!
Sigue el vídeo, pero abajo pone esta música, copyright, no sé qué.
Total, que la canción más escuchada en todo el mundo esta semana es esta. Porque no pertenece a Universal, es una producción de un músico cualquiera, y entonces todos los tiktokeros han dicho, pues vamos a usar esta, y entonces la están usando para todo tipo de vídeos, y es la canción más escuchada del mundo esta semana, pero por eso, porque en TikTok todo el mundo ha empezado a hacer sus vídeos con esta canción, porque esta no cobra derechos. Es una tontería contra cualquiera, pero la quería contar. Vamos a por Dani Senador.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Te quiero. Lo sé porque me cuidas y no te cuesta. Soy Andrea Valbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Anda, ¡hombre! Este es el de la Super Bowl hoy.
Usher.
Mundo de Dani. Hola, Dani Senabre.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Hoy hay que pedirle a Heriberta que abandone la sala, ¿eh? Que no sea
ah,
muy paciente.
Ah, claro, no, no lo hablar, puedes escuchar esto. Claro, no lo
vamos
puedes
a hablar
escuchar.
De muchas de tus amigas.
Claro, sí, claro, sí, claro.
Pero bueno, vamos a empezar por lo típico
muchas
que es.
Muchas de las que eran tus amigas.
Oye, te voy a dar yo un dato estúpido que tengo mucho. ¿Sabes que la industria de las flores en Estados Unidos, para San Valentín, es el segundo día del año y mueve el 15% de su negocio global, anual, lo mueve en el día de San Valentín? ¿Qué otro día crees que está por encima?
¿Es hoy?
No.
Ah, ¿mañana?
No.
Vale. Pensaba que tenía algo que ver.
No, nada con la Super Bowl. Como vas a dar
vale, vale, vale.
El día que más flores venden, que es un 20%, 5% más que San Valentín, es el día de la madre. Ah. O sea, quieren más a la madre que a la pareja.
Está bien, hombre. Sí, está bien. Pues mira, decir que a las 12:30 en el... Bueno, lo primero, todos tranquilos porque la gran noticia de la Super Bowl ya se ha producido, ya ha aterrizado Taylor Swift en Estados Unidos. O sea, que no se va a perder la Super Bowl. Lo digo porque había un... era una cuestión de estado. Taylor Swift tocaba en Tokio, tenía conciertos en Japón, y bueno, estaba casi amenazado el gobierno de Japón de, por favor, que los vuelos salgan bien, que pueda ir Taylor Swift a ver la Super Bowl. Bueno, Taylor Swift ha volado a Los Ángeles y ahora ya debe estar ya en Las Vegas, que es donde se juega el partido de hoy, 12:30, 49ers contra Chiefs, para que no sea dicho, vamos a decir quién juega. Va a actuar Usher, que, y también Post Malone. Usher es residente en Las Vegas. Pero cuando digo residente en Las Vegas, no quiero decir que viva en Las Vegas sino que lleva... ¿Tú sabes Elvis Presley cuando le firmaron ese contrato que tenía que hacer
sí.
500 conciertos? Bueno, pues lo mismo. En 2023 ha hecho 100 conciertos en Las Vegas. 100 conciertos en Las Vegas. Se supone que en 2024 ya se iba de Las Vegas, pero le toca volver para la Super Bowl.
Pues,
y a diferencia...
escucha, los que se han quedado a vivir en Las Vegas son U2, porque yo no he parado de ver vídeos de gente de... Concierto U2 en la esfera, concierto U2 en la esfera. Digo, deben estar allí viviendo.
Sí, sí. La diferencia con el año pasado es que no estará embarazado el artista que actúa, porque el año pasado Rihanna estaba embarazada cuando actuó en la Super Bowl. Bueno, voy a repetirlo de siempre muy rápido, porque ya no lo sabemos de memoria, pero anuncios de 30 segundos de televisión, $7 millones, más o menos. Las entradas, este año he visto una Super Bowl más barata, ¿eh? Es raro, porque es Las Vegas, se supone que es lujo y tal, pero... Las entradas más baratas cuestan $3,500. A mí me parece más barato que otro año. La media es de 8.500 pavos por una entrada, y evidentemente las hay de todo, de 3.500 y de 200.000 también, claro. Pero la entrada media es 8.500. Se van a consumir... Venga, vamos.
Al tema.
Vamos al lío. Se van a consumir 14.000 toneladas de patatas fritas, que como siempre recuerdo, me encantan esas imágenes visuales, es el equivalente a 39 aviones 747, Boeing 747, llenos de patatas fritas, o sea, todo, en las alas, en los asientos, en todas partes, en el piloto, en la cabina.
La sociedad de la nieve, que bien le hubiera venido.
Exacto, o sí.
Oye,
ahí
me dice mi hijo que se ha retransmitido en directo el aterrizaje de Taylor Swift en Los Ángeles.
No me extraña.
Están como una cabra.
No, están zumbados con Taylor Swift. Bueno, y otro tema que podemos hacer otro día, no sé si lo hará el profe Baniagua, pero lo que está contaminando Taylor Swift con su jet privado. Que para ir de aquí, para ir a comprar el pan, coge el jet privado. Esto lo contaremos un día. 1.500 millones de alitas de pollo. Lo siento, Heriberta. 1.500 millones de alitas de pollo. A cada americano le tocan 4. Pero a todos, o sea, a todos, los que tienen 99 años, los que tienen 0 años, los que no, van a ver la Super Bowl, los que no. O sea, si cogemos toda la población de Estados Unidos, le tocan 4 alitas de pollo. Y hemos salido ya del Chicken Gate, porque hubo un problema en la pandemia, 2020-2021, nos lo confirmó el otro día Nacho García, que es nuestro hombre allí, que se agotaron. Las alitas de pollo durante la pandemia se agotaron y hubo crisis de alitas de pollo. Esto ya está solucionado. Y ha aparecido, Paco, un nuevo agente. Esto es nuevo de este año, que va muy buscado. No es que sea nuevo de este año el que se consuma, pero sí las cantidades a las que se consume, que es el aguacate, porque se van a consumir 3.630 toneladas de guacamole. 3.630 toneladas de guacamole. Entonces, bueno, es una de las... de las locuras de este año. Entre 10 y 12 millones de pizza, que es el equivalente a 910 torres de Pisa.
Qué hambre me está entrando, tío. Lo paso mal cada año que cuentas esto. Lo prometo que es que... Oh.
Lo pasan mal ellos también, porque en el halftime, cuando hay el descanso, que es cuando tocará Usher, bueno, no sé cuánta gente lo va a ver, es el momento del año que más americanos van juntos, juntos, o sea, cada uno al suyo, pero van al baño. O sea, es el momento del año que más americanos van al baño a la vez, que más cisternas se vacían, es la media parte de la Super Bowl. Es el día que más, esto es en serio, es el día que más accidentes de tráfico hay. Es el segundo día que más comida se consume, después de Acción de Gracias. Y mañana, si se cumple todo lo que suele pasar, mañana las farmacias van a disparar las ventas de antiácidos un 25%, y el 7% de los trabajadores americanos va a llamar a decir que no va. Estamos hablando de decenas de millones de americanos que llamarán a decir...
Es un ritual oír esto cada año, me mola.
Sí, sí, me encuentro mal, no voy a ir y tal. Y luego hay otra, que es que mucha gente, la semana del año que más televisores se compran es la semana que viene. Mucha gente, hay ofertas y tal, pero mucha gente dice, ¿no? Estoy harto de ver la Super Bowl en esta mierda tele que tengo, me la cambio. O sea que la semana que viene se van a comprar muchas teles nuevas.
¿Tú vas con alguno? ¿Con Kansas o con...?
Bueno, voy más con los 49ers, pero me da bastante igual.
Ahí.
No están los Patriots.
Te he pasado las imágenes del aterrizaje.
Lo he visto ahora voy.
sí. Es una locura, de verdad.
Oye, qué bonito es el jet, ¿eh?
Tienes 7, me parece.
Oh, este es muy chulo.
Gracias, Dani, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Y de paso, Miguelito, con la noticia de la lesión de Bellingham, que ya hemos dicho es esguince de grado alto en el tobillo. Miguel Ángel.
Bueno, por lo que nos dicen, Paco, en principio puede estar 3 semanas de baja, así que intentará estar en el partido de vuelta, que se va a jugar en el Bernabéu el 6 de marzo. No va a viajar mañana a Alemania. Y recordemos los 3 partidos que tiene en Liga el Real Madrid antes de la vuelta en el Bernabéu. Juega en Vallecas el próximo fin de semana, posteriormente recibe en el Bernabéu al Sevilla y juega en Mestalla ante el Valencia. Así que contratiempo para Ancelotti. Yo supongo que jugará Brahim, aunque también podría entrar Joselu. Y después la buena noticia es que Nacho ha completado el entrenamiento, va a viajar y yo creo que va a ser titular con Tchouaméni el próximo martes.
Puede entrar Brahim, puede entrar Joselu y espérate que no entre otro centrocampista más para el partido de ida, en vez de alguien de ataque. Bueno, el martes lo resolverá Ancelotti. Hombre, es una baja gordísima, porque es el máximo goleador del equipo y con Vinicius la estrella, pero yo, fíjate lo que te digo, como está advertido, le llevaba cojo, que proteste, que vea una amarilla en el banquillo y así que se pierda la vuelta, porque la vuelta tampoco va a estar fantástico. Bueno, sí, en 3 semanas... Sí,
no es mala idea. Por lo que nos cuentan, Paco, también ha habido un poquito de fortuna dentro de la avería, porque lesiones parecidas que han estado un centímetro donde se le ha producido Bellingham causaron que Vinicius, en una lesión de tobillo con Talayas o Casemiro, estuvieran en torno a 7 semanas de baja.
Así que,
dentro de lo malo, bueno, pues ya te digo, en torno a 3 semanas, y vamos a ver si lo pudiera algo recortar incluso, pero se le espera para la vuelta. Seguirá, por supuesto, apercibido, salvo que Madrid tenga bien tu idea.
No creo, O sea, para el 6 de marzo, que además es el cumpleaños del Madrid, si no me equivoco. No fue el centenario azul 6 de marzo, yo creo que sí. La vuelta contra Leipzig estaría Bellingham. Pues eso, que se recupere bien. Gracias, Miguelito. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Whopper, inteligencia artificial, Grupo Risa. Hola, Óscar, muy buenas.
Muy buenas, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tenemos hoy?
Bueno, rápidamente, porque tenemos poco tiempo. Los Oscars, ya conocemos las nominaciones y la película La Sociedad de la Nieve tiene 2. Así que le hemos pedido al Poli que, por favor, nos haga con su inteligencia artificial pues una reseña de la película.
Mira qué canción te pongo, Paco. Mira cómo suena. Espectacular, Paco. Es impresionante. Se llama Everybody is Full, de una chica con cara de comer poco, la Evanescence. espectacular, Paco. Hoy te traigo una película que ha sido la gran triunfadora de los premios Goya, con 6 o 9 estatuillas. Espectacular. Se llama La suciedad de la nieve, en inglés Dirty Snow. Impresionante. La película la he visto 3 veces. La segunda no la entendí. Y el problema de hablar de ella a estas horas es que me da hambre, así que el resumen va rápido. Lo mejor de la película, que hace frío. Lo peor, que desde el principio se sabe ya quién es el asesino. Esto no es spoilear. Todo el mundo sabe que el avión lo secuestran, se comen los unos a los otros y se quedan sin jugar la Super Bowl. Impresionante, Paco.
Super Bowl.
Me ha gustado tanto que le doy 0 Hipólitos. Y os recomiendo a todos que no perdáis el tiempo con ella y, por tanto, vayáis al cine. Llevaos algo para picar u os comeréis los unos a los otros. Mira, mira, mira cómo suena. Espectacular, Paco.
Vaya cronicón de poligramas. La Super Bowl. Está bien eso. Creo que le vamos a poner a Maldini su inteligencia artificial. Pero sí, ahora tenemos otra, ¿no?
Sí, vamos a hacer un pequeño experimento. Esto es idea de Evia. Como de costumbre, las malas ideas son las de Evia. Hemos cogido a Víctor Fernández y le hemos pedido que nos dé su opinión sobre la Super Bowl. Y os vamos a poner trocitos y tenéis que averiguar si ese trocito lo ha dicho Víctor Fernández, el de verdad, o Víctor Fernández, IA.
¡Qué bueno!
Vale. Son fragmentitos cortos de audio, lo podéis ir comentando mientras lo escuchamos.
Resulta que tengo el grandísimo honor de que el magnánimo Jorge Evia me pida mi humilde opinión sobre la Super Bowl. Y fíjense, me la pide a mí antes que a cualquier otro representante del periodismo capitalino.
Esto es IA.
Esto es IA,
sí, lo habéis acertado. Muy bien, seguimos, siguiente corte.
A ver, me pide el tal Evia que hable de la Super Bowl. Supongo que será para provocarme porque yo de ese deporte no sé absolutamente nada. Unos señores con unos cascos, no sé si juegan 11, 12, 28 o 25.
Este es él.
Vale, siguiente corte.
Y de lo único que al final nos acordaremos de este evento, que es el más sobrevalorado del deporte mundial, es de quién salió a cantar en el descanso. Es una cosa increíble. Idea. Espero que no les moleste que yo no me haya enterado de nada, ni de esta Super Bowl, ni de quién es la chica rubia americana que la semana pasada ganó no sé qué premio de música. Pero seguro que Florentino ya se va a encargar de traerla para hacerse la foto con ella en esa obscenidad faraónica que es el Santiago Bernabéu.
IA, este sí.
Es la IA.
IA, pero conseguidísima, ¿eh?
La IA.
Todavía, sí, muy, sí, muy todavía bien, se distinguen un poquito.
Pero más el tono, la voz es perfecta. Sí,
más que el tono, igual que la rapidez. Exacto, la rapidez hablar, hablando. La IA es como que se lo piensa un
y
poco
hay
más.
Alguna y... palabra, ¿qué tal? Si un día que lo haremos, os metemos 40 segundos mezclando frases de uno y de otro, igual de ahí ya no se distingue, sí.
O igual fragmentos más cortos tampoco se distinguiría tan fácilmente, sí.
Bueno, de todas formas, yo creo que a estas alturas todavía está bien que nos demos cuenta de cuándo es una IA, porque así no nos la pueden clavar con ella. El siguiente caso es una nueva voz. A ver qué os parece este estreno. No sé si presentar o no presentarla, Evia.
Yo creo que no, que lo escuchen y lo adivinen.
Pues venga, adelante.
Hola, Paquito. Saludos desde el Sagrado Templo de Madrid.
¡Betón!
El remozado, coqueto y a la par grandioso Estadio Santiago Bernabéu. Hoy he venido a contaros la historia del general Querul y su archiconocido paralelismo con el accidente de Superga y los 100 hijos de Bob Marley. Era una abrasadora mañana de diciembre, con un sol gélido en lo alto, la niebla no dejaba ver las estrellas. Un caminante estaba parado a los pies del puente de San Francisco, en Manhattan, escuchando el atronador murmullo de la chicharra cuando llueve. Y en su cabeza aún resonaban los ecos de la última velada en el Madison Square Garden, que musitaban arriba, 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 arriba con ese balón, que Juanito lo prepara, que Juanito lo prepara, y Santillana mete gol.
Oye, está muy conseguido. Claro,
muy.
Total.
Como es tan pausado, sí, y tal.
Abre un mundo infinito, ostras, de posibilidades, sí, esta IA.
Aquí la velocidad no es un problema.
No,
aquí no. Es que la voz está conseguidísima.
Pues luego tenemos más IA, pero de Maldini con Maldini. Así que luego se lo ponemos. Gracias, Whopper, un abrazo.
A vosotros un abrazo.